Bordeaux à Lille, Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance.
Triunfó en el cine porque le negó un beso a Clark Gable. Era una prueba de cámara. Clark se acercó y ella le hizo lo que hoy se llamaría una cobra. Eso fue lo que la catapultó de San Sebastián a Hollywood. Antes había estudiado en la Escuela del Teatro de la Ópera de París, donde aprendió danza y arte dramático. Ya tenía ese algo que enamoraría a la cámara. Eran los tiempos de transición del cine mudo al cine como lo conocemos hoy. Enamoró a Leslie Howard en el rodaje de Prohibido en 1931.
I embraced you two times, monsieur. Once for old Gaston of the beard and once for me.
Ella también se enamoró de él y sufrió porque Howard era un hombre casado. Estuvo 13 años entre Estados Unidos, Francia, Argentina, y justo después de la Guerra Civil Española volvió a casa como una verdadera estrella, aunque su luz se iría apagando poco a poco. Pero aún tendría otro papel que interpretar, según dicen, como espía. Es la vida de Conchita Montenegro, y sobre su vida ha escrito mi querido amigo Javier Moro. Mi querido Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, el tal como lo hemos estado contando, tal como he visto en tu libro, la verdad es un libro, pero podría ser una película, ¿no?
Sí, es una vida de película. Es una vida de película de una mujer. Vamos, mi abuela la recordaba muy bien. Conchita Montenegro fue famosísima. En 1942-43 en España rodó 4 películas, pero rodaba en Italia, en Francia, en Estados Unidos. La paraban en el Woolworth para pedirle un autógrafo. Llegó a ser, yo creo, la actriz española quizá más mundialmente conocida. Y lo increíble es la manera en que cayó en el olvido, porque ella también lo quiso, ¿no? Ella quiso hacer borrón sobre su vida de farándula, su vida de cómica, como decía.
¿Cómo era, tú que has vivido en Hollywood, cómo era su vida en el Hollywood de aquel entonces, 1930?
Pues ella llega en el momento en que hay una doble revolución. Ha habido el crack del 29, que ha arruinado a mucha gente, y el cine sonoro nace, lo que supone una auténtica revolución porque muchas de las estrellas del cine mudo no encuentran su lugar, porque le salen gallos al hablar, como le ocurrió a un barcelonés que se llamaba Antonio Cumellas, que de repente llega allí con muchas ganas de triunfar, le dan una oportunidad y le sale un gallo en una escena de amor y todo el mundo se ríe. Claro, al principio del cine sonoro los besos sonaban como chasquidos, a veces como disparos, y claro, la gente se reía, era todo anticlimático. La gente no estaba acostumbrada a decirse palabras de amor que sonaban de una cursilería tremenda. Muy pocos actores dieron el salto. Lo dio Greta Garbo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no empezó con dos líneas de amor, sino empezó en una escena donde ella llegaba y pedía un whisky con ginger ale y por favor que sea doble el whisky, y con su acento así como roto, con su voz rota, ¿no? Y esa Greta Garbo, a pesar de todo, sí consiguió la transición. Muchos se suicidaban porque no entendían cómo de pronto ellos, que lo habían sido todo, pasaban a no ser nada en el mundo de Hollywood, que era tremendamente jerarquizado, como lo sigue siendo hoy en día, ¿no?
Ella era amiga de Greta Garbo, ya que lo dices. Se la comparaba a un algo, ¿no?
Bueno, es que era la moda de las chicas vamp que puso Greta Garbo. Es que en el momento en que el cine hablado nace, de repente se convierte el cine en el, digamos, en el instrumento que hace la moda en el mundo. O sea, de repente los modistas de París dicen que Hollywood puede vivir sin ellos, pero ellos ya no pueden vivir sin Hollywood porque son las actrices que ponen de moda, pues por ejemplo, la gabardina con el cuello alzado, toda esta moda vamp de las películas del cine negro, y esa moda lo exporta el cine a los cuatro rincones de la Tierra. Y Conchita Montenegro llega en ese momento y ella cuadra con el modelo de chica vamp. Ella nunca fue, digamos, la folclórica española. Ella tenía una imagen, pues eso, de mujer en la línea de Marlene Dietrich, de Garbo también, y empiezan a darle oportunidades, ya no en el cine español, sino en el cine en inglés. Vale. Aunque ella llega allí para hacer películas en español cuando estaban todos los españoles, el grupo este de cachondos que se reunieron en Hollywood, Edgar Neville, Jardiel Poncela, Luis Buñuel, y ella forma parte de ese grupo.
¿Y ella no hablaba inglés cuando llegó?
No, pero lo aprendió enseguida, lo aprendió muy bien. Entonces, Edgar Neville le dijo, mira, aquí si tú quieres dar el salto y no quedarte haciendo películas en español, tienes que aprender bien inglés. Y ella, que ya sabía francés, tenía facilidad para los idiomas, aprendió inglés y, en efecto, dio el salto enseguida. Y tuvo una carrera que fue, vamos, alabada por el New York Times en varias de sus películas. Decían, Conchita Montenegro lo hace admirablemente a la película que hizo con Victor McLaglen, ¿no? Howard Hawks dijo que era mucho mejor que cualquiera de las luminarias estadounidenses en aquel momento. Ella tuvo el respaldo de muchísima gente y los pesos pesados de la industria del cine en aquel entonces, ¿no? Y luego tuvo una historia personal que es que si te la quieres inventar, no se la cree nadie.
Claro, tu historia, de hecho, comienza en un tocador. Sí. La nostalgia de Conchita Montenegro por su vida en Hollywood cuando estaba prometida con Ricardo Jiménez Arnau.
Exacto, y las primeras arrugas que ella nota. Y ella sabe, porque se lo dice su hermana, que también es de cine y está en el cine, ella sabe que para las mujeres de más de 35, 40 años cada vez los papeles de cine son más escasos y más difíciles de obtener. Ella siente que tiene que dar un cambio a su vida. Ella siente que toda la vida de farándula que ha tenido, que todo ese glitz, ese glamour de Hollywood, que todo esto en el fondo le va a pasar factura y que hay que cambiar de vida. Y cuando encuentra, yo creo, en Ricardo Jiménez Arnau un puerto de arribada, ella se queda allí. Y porque encuentra la estabilidad, que es lo que no tenía, que es lo que no tiene la gente de la farándula, que es lo que no encuentran muchas veces. Por eso los destinos son tan trágicos y tan dramáticos, ¿no?
Sin embargo, ella con quien tiene la historia de amor es con Leslie Howard, ¿no?
Ella se enamora muchísimo de Leslie Howard y para mí ha sido un reto en mi pecado, en este libro, contar la historia de una mujer joven enamoradísima de un hombre maduro, casado y con hijos. Y la historia había sido siempre contada desde el punto de vista del hombre. O sea, es la Lolita de Nabokov, pero nunca o muy pocas veces, prácticamente ninguna, desde el punto de vista de la mujer. Yo quería saber el punto de vista de una chica de 19 años que se enamora de un hombre de 40 y pico, casado y con hijos, cómo lo vive ella, cómo se transforma esa historia de amor, cuál es esa educación sentimental que recibe y cómo ella acaba lidiando con esa situación donde en el fondo está de segundona y acaba diciendo, es que esto estoy de segundona, yo no quiero seguir de segundona, ¿no? Ahí tuvo una historia de amor, yo creo que apasionante con Leslie Howard, tanto es así que ella confesó a José Rey Jimena, que fue el autor del primer libro sobre el tema, que ella le confesó que sentía un gran complejo de culpabilidad, una gran culpabilidad por la muerte de Howard, ¿no? Dice, si yo no hubiera estado en su vida, Howard probablemente estaría vivo, seguiría vivo.
¿Y qué reunión secreta hubo entre Leslie Howard y Francisco Franco en mayo del 43?
Pues Churchill, que era un grandísimo escritor y que le gustaba mucho escribir para televisión y para el cine, se había hecho amigo de Leslie Howard escribiendo la primera versión de la película Lawrence de Arabia, que no se hizo en aquel entonces por la guerra, que se haría luego en el 64. Y ahí se hizo amigo de Leslie Howard. Leslie Howard era en aquel entonces uno de los cinco rostros más reconocibles del mundo. En España creo que era el número uno. Era muy, muy conocido. Era un hombre, además, totalmente comprometido con la causa de los aliados, porque además Leslie Howard, aunque parecía tan inglés, no lo era. Era un judío alemán de origen. Y él, en ese sentido, él siempre fue muy militante, digamos, por los aliados. Y trabajaba en el servicio de propaganda inglés. Y la idea llegó de Churchill, que le dijo, vamos a mandar a Leslie Howard a Franco, a que hable con... Porque Franco se negaba a hablar con el embajador del Reino Unido en España. Vamos a mandar a este hombre, que tiene, por ser tan conocido, tiene, digamos, influencia, a mandarle un mensaje muy claro. El mensaje era el siguiente. Era 1943. Las tornas de la guerra estaban cambiando. Los alemanes estaban empezando a perder. Habían perdido Stalingrado, habían perdido el norte de África en una batalla tremenda. Los aliados iban a ganar la guerra. Entonces, el mensaje que había que transmitir a Franco era el siguiente. Los aliados vamos a ganar la guerra. Olvidaros ya de la victoria de Alemania. No fastidiéis con Gibraltar. Y en un mundo nuevo en el que los aliados ganaremos, el régimen de Franco va a necesitar amigos. Entonces, mejor que ya empecéis a colaborar con nosotros desde ahora. Y lo que pedían era que España volviese al estatus de neutralidad que tenía al principio de la Segunda Guerra Mundial y que así había sido abandonado por el estatus de no beligerancia. Uh-huh. El estatus de no beligerancia permitía que hubiera submarinos y barcos alemanes habituallándose en los puertos del norte de España. El estatus de neutralidad no lo permitía. Y los aliados necesitaban en ese momento que España volviese a ser neutral para continuar con el esfuerzo de guerra. Claro. Y qué mejor manera que mandarle ese mensaje a Franco encontraron que a través del gran actor y del personaje tan conocido como Leslie Howard.
O sea, ¿influyó de alguna manera en el curso de la Segunda Guerra Mundial?
Pues de alguna manera sí. Yo no te puedo decir si fue una influencia directa y decisiva, pero sí, vamos, dos meses después de aquella entrevista, España se declaraba neutral de nuevo. Algo de mensaje le debió llegar.
¿Qué hizo que esta mujer, que tenía una prometedora carrera en Hollywood, lo dejara todo para volver a España?
Yo creo que ella intentó luego... Yo creo que añoraba España, añoraba su país. Ella decía en Hollywood que es que aquello no olía nada. ¿Sabes? Los españoles ahí se reunían para comer, porque claro, se comía tan mal en Estados Unidos entonces que las cocretas de Jardiel Poncela eran conocidas y sus amigos cocinaba tan mal que sus amigos las enterraban en la arena de la playa, ¿no? Ella añoraba, ella quería estabilidad, quería volver a su país, había ido durante muchos años, que tenía su hermana, sus hermanas, su madre en España, y decía, añoro el olor al aceite de oliva frito, a la fritura de los bares. Añoraba cosas muy muy sencillas. Ella se acordaba del batir de las tortillas en el patio de su casa por la noche, de la cena que las mamás daban a sus hijos en las casas de España, ¿no? Cosas así, detalles. Ella quería volver, quería volver y quería hacerse un lugar, un hueco en la cinematografía nacional. Lo que pasa es que claro, la cinematografía nacional en aquel entonces pues era mucho más pequeño que Hollywood, y claro, pues una vez que se encontró en la España de 1943, era lógico que también tuviese nostalgia del Hollywood que había vivido, ¿no? Y esperase una llamada que la volviese de alguna manera a colocar en el estrellato máximo, que era el estrellato norteamericano en aquel entonces.
¿Cuándo muere Conchita Montenegro?
En el 2007.
Hace poco. Es
en el 2007, a los 92 años de edad. Ella muere y hay una escena que contó a Pepe Rey Jimena el portero de la casa donde vivía, en Juan Bravo 24, ¿no? Que es que un día la llamó Conchita Montenegro, ya una señora mayor, viuda, antes de entrar en la residencia, y le pidió que bajase un montón de cajas a la caldera de la casa, del edificio. Y ahí le ordenó al portero ir tirando toda la memorabilia que había traído de Hollywood. Y el portero estaba un poco desesperado, decía, pero no tire esto. Había unas fotos con Gary Cooper, con Clark Gable, a quien dio aquel tortazo que la hizo famosa en Hollywood. Había fotos increíbles. Ella quiso tirarlo todo, quiso como borrar aquella memoria. Ella no aceptó un reconocimiento que le hicieron dar el Premio Nacional de Cinematografía en el año 45. Ella no aceptó participar en un libro que Hernández Jiménez Girbal, un periodista que además ella conocía bien, quería hacer sobre los españoles que habían vivido en Hollywood, sobre su amistad con Edgar Neville, con Jardiel Poncela, con Luis Buñuel. No quiso saber nada. Era como si el pasado lo quiso borrar. Y por eso ella cayó también en el olvido, porque fue su voluntad el que la olvidásemos, hasta que, bueno, la historia es tan buena que no puedes olvidarla del todo.
¿Llegó a tirar toda la memorabilia?
Pues prácticamente toda, sí. Todo lo que tenía en su casa lo llegó a tirar. Es una pena, una pena. Y te digo, tenía fotos con Clark Gable porque ella, en Hollywood, el grupo de españoles, lo recibía a Chaplin, por ejemplo. Le hacían un cocido a Chaplin los domingos. Es que a Chaplin le gustaba el cocido. No es casualidad si su hija Geraldine se acabó casándose con Carlos Saura. El padre, Charles Chaplin, tenía mucha afición y tenía muchos amigos españoles. Le gustaba, se divertía con los españoles. Y era muy amigo de Edgar Neville. Y el restaurante donde se veían en Hollywood, el Henry's, Chaplin era dueño, era el mayor accionista de ese restaurante. Y hacían pues juergas y bailaban flamenco y de repente hay una pequeña peliculita de Chaplin de flamenco, bailando flamenco, en honor a sus amigos españoles que recibía todos los domingos en su casa y la recibía a ella, por supuesto. Es que a Chaplin le gustaban estas belletas, estaba absolutamente...
Es decir, ella se casa con Ricardo Jiménez Arnau,
sí,
con el diplomático, y vive en España con él.
Ella se casa y se convierte en embajadora. El diplomático, tiene una carrera brillante, y no, viven en Ankara, en Turquía, en Marruecos, en Bulgaria, en un montón de países. Pero sí, como mujer de embajador, y fue una perfecta embajadora. Yo hablé con Alfonso Usía, que les conocía muy bien, ¿no? Y me lo corroboró, ¿no? Que era en su papel de embajadora encontró el mejor papel de su vida.
Pero qué vida más fascinante. Esto tiene una película, ¿eh?
Sí, sí, tiene un peliculón. Tiene una serie, un peliculón, un libro, todo lo que tú quieras.
Bueno, un libro, ya lo tienes. Este libro de Javier Moro, Mi pecado, premio Primavera de novela de 2018, sobre esta apasionante mujer. Conchita Montenegro, Concepción de Andrés Picado. Estoy viendo en su esquela, ¿no?
Exacto, Concepción de Andrés Picado. Era nacida en San Sebastián y vivió la infancia aquí en Madrid y murió en Madrid.
Mi querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte y mi gratitud eterna por haberte venido esta mañana por aquí.
Otro para ti. Gracias, muchas gracias, Carlos. Hasta siempre.
Pilar, ¿qué hay esta mañana de bueno, o de malo, o de
pues,
regular?
Mucho, mucho hay, entre otras cosas, que crece la expectación, ¿verdad?, a medida que se acerca la hora en que tiene que comparecer Cristina Cifuentes para dar explicaciones sobre ese famoso ya máster de la Universidad Carlos III. La verdad es que las cosas se están poniendo un poco feas, Carlos, porque las últimas publicaciones, por ejemplo, lo que publica hoy El Confidencial, ¿no?, que ese documento que presentó la propia universidad el día que saltó todo el escándalo, el pasado 21 de marzo, dice que tiene al menos dos firmas falsas. En fin, no pinta muy bien la cosa. A ver qué explicaciones da la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se está jugando quizá su futuro político, incluso el gobierno de la Comunidad de Madrid. A ver qué pasa con todo esto.
En un pueblo de Castellón, empleo y casa en alquiler por 50 euros para luchar contra la despoblación.
Sí, es lo que ofrece el municipio de Portel. Tiene 200 habitantes, como tantos otros pueblos de España, de la España rural, pues está quedando sin gente, Carlos. En el caso de Portel han decidido, como dices, ofrecer un puesto de trabajo y una vivienda con un alquiler de 50 euros al mes para las familias con hijos en edad escolar que quieran iniciar allí una nueva vida y poder así salvar, entre otras cosas, la escuela del pueblo. Fíjate, necesitan subir el ratio de alumnos porque ahora mismo para el curso que viene solo tienen 4 alumnos. Esto se está convirtiendo en un problema muy grave. Mira, por ejemplo, en mi pueblo, por ponerles un ejemplo más de los pueblos rurales de Castilla en este caso, el colegio de concentración que yo inauguré, éramos 330 alumnos en mi época. ¿Sabes los que hay ahora?
¿Cuántos?
6. Sí, esta es la situación. Bueno, en el caso de Portel, el pueblo de Castellón que nos ocupa, ya hay al menos 20 familias que se han interesado por esta oferta. A ver qué pasa.
Bueno, y hoy, 50 años del asesinato de Martin Luther King, buen tiempo para recordarle.
Yo creo que sí, fíjate, podemos ir un poquito más allá, o vamos a intentarlo en el mediodía COPE, del famoso I Have a Dream, ¿no? Vamos a proponer escuchar al menos un minuto de ese famoso discurso del 3 de marzo de 1968, es decir, del día anterior a su asesinato en un templo de Memphis. Decía, entre otras cosas, tenemos días difíciles por delante. Decía también, me gustaría vivir una larga vida, la longevidad es buena, pero eso no me preocupa ahora. Nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Bueno, vamos a rescatar, como decimos, algunas partes también de este discurso, justo el día anterior en que le dispararan en la terraza del hotel en Memphis, donde se estaba alojando para...
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Investigadores de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, Estados Unidos, crearon recientemente un dispositivo que se instala en un diente y puede detectar e informar minuto a minuto la cantidad de glucosa, sal o nivel de alcohol que estuvo en contacto con la boca. Esto permitirá mayor control de enfermedades, ya que los especialistas de la salud bucal podrán estudiar la evolución de los pacientes de cerca. A ella, que no le pongan el chip que también se lo come. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, he ampliado la lista de los perfiles a los que sigo en Instagram. Yo en Instagram sigo sobre todo a tías, a mujeres a las que envidio y detesto. Me consuela ver sus fotitos mientras las pongo como un trapo en la soledad de mi comedor, cocina, sala de estar, recibidor de mi casa alquilada de 30 metros cuadrados, con sofá de Ikea y una manta que robé de Iberia. Yo miro a esas actrices exitosas y de medidas perfectas y murmullo «menudas petardas» mientras yo luzco unos calcetines con bolas y su patata correspondiente. Ahora he empezado a seguir a Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, cuyas fotos en pareja son deliciosas y muy tronistas. Ha dicho la muchacha que a los 17 años se fue de Jaca porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer. Claro, esto lo hacen millones de personas al día. Se van de su pueblo a vivir a la ciudad, pero, amiguitos, lo cuenta Georgina y se abren bocas como gárgolas. Lo cuentas tú y el siguiente pensamiento es, pues vaya mierda. Yo tengo gran cariño por las novias y mujeres de futbolistas. Por ejemplo, sigo a Carla Pereira, la novia del Cholo. Carla suele hacerse fotos en picardías con un gorro de nieve, mostrar sus ejercicios aeróbicos mientras se pone encima del culo un emoticón de un melocotón. Carla titula sus fotos en inglés: Love of my life, Chica's time, Going to the Metropolitano y cosas así, pero todas en inglés, que se sepa que hablamos lenguas. También sigo a su madre, que también escribe en inglés: My sweet daughter, I love my life. Soy fan de la gente que escribe en inglés en Instagram. Pero mi más favorita ever es la mujer de Radamel Falcao, que se llama Lorelei. Yo muero con Lorelei. Lleva a las niñas siempre con unos lazos en la cabeza, que eso lo denuncias a los servicios sociales y te quitan la custodia. Lorelei tiene además predilección por los hoteles donde te hacen cisnes con las toallas, e incluso ha estado en uno donde le hicieron un elefante con la toalla del bidé, y eso fue ya el acabose. Total, que una vez llegué a un hostal y había un pelo en el albornoz y le mandé una foto a Lorelei.
Pues Tony, la de publicidad, también tiene Instagram y sube unas fotos muy bonitas vestida de Elsa Baeza.
Efectivamente, Herrera, le he dicho. Y como está enajenada, se pone flores en la oreja. Ahora la he pillado leyendo 12 maneras de fortalecer el tracto urinario masculino. Sí, es que esa cabeza no ha cerrado. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta
Herrera en COPE?
Estar informado.
¡Pam! ¡Pam! Super barbaridad, Archilla.
Aquí estoy.
¿Qué necesidad de ti tenía estos días? No vayas a creer que solo tengo necesidad de Maribelita Covadonga.
Ya. Yo es que me hago más de rogar, por eso luego tienes esa necesidad. Y
es
además
correcto.
Te sorprendes a ti mismo.
Es correcto. ¿Salimos en la revista,
no.
María José? Vaya. ¿Qué está pasando aquí?
No, y mira que deberías.
Salir, con mi elegancia.
No, y la foto además que me has mandado esta mañana.
Ludegas.
¿Qué te han mandado? Me ha mandado una foto.
¿Haciendo gimnasia?
¿Qué foto?
Está haciendo gimnasia.
¿La ha mantenido en secreto?
En una elíptica.
¿En una elíptica?
Sin
y
camiseta.
Sin camiseta. Para no dañarte las rodillas. Claro.
Pero si solo has perdido 2 kilos.
2 kilos 100.
Bueno, en 2 días.
Que los tienen en 2 días, que ya es mucho.
Hombre, es una barbaridad, perdona. Es una barbaridad.
Y una foto del tupper también, que llama que los jugos gástricos me los ha cortado.
Sí,
ya para
mira,
el resto del día.
Esa sí que puedes subirla al Twitter.
Esa la voy a subir. Hombre, la otra no, por supuesto. La de la sopa la voy a subir.
Esto es.
Venga, para que vea la gente de qué te alimentas, hijo.
Bueno. Total.
Que no sales, vamos, que no salimos.
Pues ya está,
en fin,
si no salimos,
injustamente. Claro,
bueno, pues dime ya temas bueno, menores, ya, entonces.
Sí, temas menores. Pues mira, en el Hola enseña la casa la diseñadora Anine Bing. No tengo nada suyo. Estaba mirando a Anine Bing y no tengo nada suyo. Bueno, es de estilo colonial español, o sea, abigarrati con tomati. Dice Anine Bing, tenía algo así como 100 vaqueros en el closet y ninguno me gustaba. Ay, vaya, por Dios, qué problemón. Quería un fondo de armario que no encontraba en el mercado, así que me dije, voy a diseñármelo.
Es así,
100 vaqueros. No, dice ella, me crié en un ambiente bohemio artístico en el que el dinero no era la prioridad. Suele pasar en los ambientes bohemios artísticos.
Lo tenían por castigo. No,
claro, exactamente. Dice, llevo a los niños a la oficina para que vean cómo trabaja su madre y les inculco que nada se consigue sin esfuerzo. Es que es verdad que cercana a esta gente, a Anine Bing, Bueno, la isla de la cocina, por supuesto, en su casa hay isla de la cocina y está presidida, vamos a ver, por cosas hechas con mantequilla. No sé si me explico suficientemente. Las casas de los ricos suelen
tener siempre como cookies,
sí,
cookies hechas con mantequilla.
Y expuestas, claro, sí, como sí, si sí. Fueran...
Y en la cocina hay un cuadro de Claudia Schiffer. No me preguntes por qué, pero Anine Bing, como es diseñadora, pues ella sabrá por qué ha puesto el cuadro de Claudia Schiffer. Bueno, Sara Carbonero está espectacular en Hola, ¿eh? Ha inaugurado la temporada de bikinis en las playas de Ibiza. Esas hojas, hacedme caso, hay que pasarlas rápido, ¿eh? No pasa nada. Y las siguientes también hay que pasarlas rápido.
¿Sí?
Belén Rueda, en bikini, a los 53 años.
Está espectacular, ¿no?
Es impresionante cómo está esa mujer.
Bueno, yo soy fan.
Tiene unos abdominales, pero que se los ha machacado, ¿eh? Bueno, está besándose con el novio, te lo advierto, Herrera, para que no te lleves luego ya soponcios. La divertida boda de Gemma Mengual, la sirena de la natación sincronizada, con Enric Martín. Llevan 10 años juntos y han decidido ahora casarse. En una boda, vamos a ver si lo... Los novios, por ejemplo, hay un detalle que creo que queda claro ya todo. Los novios se dieron el sí quiero ante unas letras hechas con corchos de botella formando la palabra love. ¿Queda claro el asunto?
Sí,
¿verdad? Que es un de sí. Y Gemma sorprendió llevando un mono de encaje italiano de seda, de escote corazón, una sobrefalda de tul plisado efecto capa y cinturón de piel. O sea, de estas cosas que te van sobrando, que cojas así en el armario y dices, lo voy a poner todo junto, que quiero una boda original. Aparecen también Elsa Pataky y Chris Hemsworth en todas las revistas, están en Australia. Uh-huh. Entonces lo titula Hola, que es la que titula por excelencia, Momentos especiales con mi amor. Y él le está agarrando el culo a ella, ojo.
Claro.
Esto es así.
Claro.
O sea, le ha echado mano al culo directamente. La foto.
Lo que es un momento especial con tu amor.
Exactamente, que te coja el culo.
Sí.
Elsa retoma su carrera en una serie australiana. Desde aquí voy a decirlo a la televisión australiana.
¿En inglés?
Yes.
Vaya. Voy a decirle a los australianos. No va a ser lo mismo que serpientes en el avión. O sea, no pongáis tampoco cansinos con el tema. No, y superar eso no va a poder ser. Pero bueno, la emotiva carta que Ivonne Reyes escribió a su hijo Alejandro al cumplir su mayoría de edad. También es recurrente. En todas las revistas está Ivonne Reyes que enseña por fin la cara de su hijo. Y ya sabes, pues el juego de los parecidos. Ay, ¿se parece a Pepe? ¿Se parece? Pues yo creo que no. Pero bueno, ahí lo dejo. Dice en esa carta que escribió Ivonne Reyes a su hijo Alejandro: ser madre es una montaña rusa de emociones y los niños no vienen con un manual de uso. ¿Dónde he oído yo eso? ¿Dónde he oído yo eso? Bueno, fotografías exclusivas de David Bustamante y Paula Echevarría, las esperadas imágenes de su reencuentro tras el divorcio y la nueva relación de la actriz. Se llevan bien, no tiene ningún interés el reportaje.
Claro, ya está.
Salen las fotos de la familia real de Semana Santa en Mallorca, justo en el momento del numerito, pero ninguna de las revistas se hace eco del numerito, Ninguna, el numerito no sale. Bueno, por lo visto luego los Reyes se fueron a la nieve, pero no hay fotos, mejor, porque yo imagino que la pareja debe llevar un morro que se podía atar con una manta de Zamora, vamos. Dice la revista, Leonor todavía viste como una niña, pero ya se atreve con un maquillaje muy sutil, sombra nácar, línea corta en el centro del párpado interior como la reina, y Eyeliner enmarcando las pestañas.
¿Cómo se fijan?
Pero vamos a ver cuántos años tiene la criatura.
Sombra nácar.
Crece.
Pero eso es muy antiguo,
¿eh? Por favor. Jax y Gabriela de Mónaco saltan al terreno de juego. Estos son los mellizos de Alberto de Mónaco. ¿Por qué dice saltan al terreno de juego? Porque están jugando en el césped. ¿Entendéis?
Es
que hay que hilar. Bueno, dice Alberto de Mónaco... ellos tienen 3 años, las criaturas, y dice Alberto de Mónaco, en los próximos 2 años quiero explicarles cómo funciona la vida en palacio. Pues va a ser fácil porque como no hacéis nada...
¿Y para acabar?
Y para acabar, Isabel Preisler y Mario también aparecen en todas las revistas. Tarde de toros en la Maestranza de Sevilla, y de Sevilla se fueron a Salzburgo.
Claro, eso fue lo que me quitó a mí el foco el domingo.
Exactamente.
Claro.
Bueno,
claro.
De Sevilla se fueron a Salzburgo. Y en el viaje, ¿qué pasó? Se le alargó aún más la frente a Isabel Preisler.
No.
Por cierto, Kiko Rivera también aparece, insiste en lucir tipo. Se está haciendo todos los días fotos del torso y colgándole el Instagram.
Ay,
¿a
no.
quién me recuerda?
¿A quién puede recordar? ¿A quién?
¿A quién? Esa sopita de
¿a
cebolla,
quién me recuerda?
Tenéis que probar la sopa de cebolla,
no,
que se
no,
me invento.
No pienso.
Pues
yo me tiro la verdura de cabeza, que estamos en temporada, además.
Bueno, La actualidad de televisión con Barbaridad Archilla.
Pues yo no sé si has visto lo que ha pasado, pero este lunes se estrenaba temporada de la serie Allí Abajo. Sabes que es una serie pues un poco que juega con los tópicos de andaluces, de vascos, ¿no? Y que juega un poquito con eso. Bueno, pues el guionista la ha liado, y no ha sido en la televisión, la ha liado en Twitter. ¿Habéis visto lo que dijo el Viernes Santo? El chiste que hizo.
Bueno, si eso lo quiere llamar un chiste.
Sí, lo quiero llamar
y este
un chiste,
es guionista, claro. Pues manda cojones.
Dice, la primera vez que escuché la salve rociera, pensé que el estribillo decía Leo, 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 pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser. Bueno, a Sergio Santesteban le ha caído de todo ya, en Twitter.
Pero ahora que no se lamente, quiero decir, cuando tú juegas a ser gracioso con esas cosas, pues tú a lo que tienes que asumir es que luego te digan que eres un cretino.
Claro.
Independientemente de que seas muy buen guionista, que oye, yo no digo que no, espero que haga guiones mejores que esta cosa, que seguramente los hace.
Lo que pasa es que todo lo que hace uno en redes sociales repercute en la televisión y ya veremos qué tal le va Allí Abajo, porque ahora está cayendo bastante mal el tema. Entonces, bueno, eso sí, ha borrado el tuit y se ha disculpado. De momento, ahí está ese tema por ahí.
Sí, pero le ha caído la bronca incluso de Óscar Terol.
Caído.
Hombre,
tremenda,
es que Óscar, que es una persona bastante sensible y sensata y que respeta mucho...
Sí.
Porque muere aquí abajo, pues hombre, le ha llamado la atención, claro.
Es que no podía ser de otra manera,
Dame un chiste malo, joder.
Un chiste malo. Malos serán los que hagan mal los trajes a las Nancy Rubias, como fue el caso en Televisión Española en Maestros de la Costura.
Lo prometido es deuda. No podíamos dejar esa oportunidad de lucir los modelos que habéis hecho vosotros.
Y lo hicieron bien. Casualmente lo hicieron bien, 5 finalistas que se van ya a la semifinal el próximo lunes. Y por cierto, uno de los integrantes del jurado, Palomo Spain, que hasta ahora muchos no sabíamos quién era, resulta que acaba de vestir a Harry Styles, que es el ex líder del grupo One Direction, que esto es un pelotazo.
Es uno de los diseñadores de moda en Estados Unidos.
En Estados Unidos, tiene mucho éxito.
Entre las celebrities.
Y es un pelotazo el hecho de que vista a este hombre, porque ha dado un concierto en Madrid y en Barcelona ayer mismo, y entonces ha lucido sus trajes. Bueno, en Telecinco hemos vivido el primer abandono de un concursante en Supervivientes. Ha sido Adrián Rodríguez. Dice que el reto le ha superado porque estaba sufriendo por la comida.
Hace 3-4 meses estaba con psicólogos por la ansiedad y tal, y yo me quería más fuerte para este reto, pero tengo una ansiedad brutal. Yo he venido aquí para ser feliz y para pasarlo bien.
Y nos vamos al hambre.
Pero
y no para de pensar en comida. Literalmente, además te lo ha dicho así.
Pero es que le va a costar un pico esto, ¿eh? Le va a costar abandonar. Es que cuesta un dinero. Pero mucho dinero cuando te vas de Supervivientes.
De que dejas de ganar.
No. Tienes una multa.
¿Ah, sí?
Sí. Pero además es... Y de hecho, uno de sus amigos estaba el otro día en plató diciéndole,
no lo sabía.
Acuérdate de lo que te va a costar, por favor, acuérdate de lo que te
bueno,
va a costar.
Bueno, es que tú, claro, le creas también, tú te has comprometido con, haces un contrato y lo incumples, sí.
Exactamente, un mínimo de semanas que estar para que
imagínate
no seas penalizado.
Que eres la estrella del programa, estás dando mucho juego a la audiencia y te vas. A lo mejor la audiencia se va. Entonces esto le cuesta dinero a la televisión, por lo tanto le cuesta dinero también al concursante. Y esta semana es una semana importante de estrenos que prometen. Uno de ellos, hoy en 4, se estrena Viajeros.
Estamos en Líbano.
Bienvenidos a Silicon Valley.
Ver Nápoles y luego morir es el dicho popular que mejor describe esta ciudad bulliciosa.
Y así escuchándolo nos recuerda un poco a Callejeros Viajeros, aunque asegura la cadena que no tiene nada que ver, que van a recorrer esos destinos, pero conociendo lugares menos habituales que no son convencionales, hospedajes originales, curiosidades y cultura que nos van a descubrir cosas nuevas. Bueno, es Nacho Medina el que se encarga de presentar este programa, un periodista que ya conocíamos de Madrid Directo en Telemadrid, que por cierto, en Telemadrid este fin de semana también vuelve nuestro querido Antonio Gimeno.
Con Alex Teixeiro.
Con Teixeiro para presentar el programa Hazlo por mí.
¡1000 euros! ¿Para quién será?
Si vas por Madrid y te encuentras a Ares y Gimeno,
¡jugamos por 1000 euros!
1000 euros pueden ser tuyos.
Lo que pasa es que 1000 euros son tuyos no porque tú contestes las preguntas que te haga Gimeno o Ares por la calle, sino que te hacen llamar a 6 compañeros tuyos teléfono, 6 amigos, y los que contestan son tus amigos. O sea que más te vale llamar bien a tus amigos.
Pero está muy bien el programa.
Elegir bien
programa
a los amigos.
Bien hecho.
Yo una pregunta de cocina llamaría a Carlos Herrera.
Pues hombre, no tengas dudas.
Sí, claro. ¿Verdad? Y acertaría.
Dando ideas.
Y de corazón, a, por ejemplo, a Navarro.
A mí, claro.
Claro, ya está. Y de patinaje, a Goyo.
A Goyo.
Para lo que he quedado.
Y bueno, y para muchas cosas. Pero este jueves también se estrena una serie muy esperada en Televisión Española. Es Fugitiva.
Ha habido una explosión dentro de la casa.
¡Pedro, el niño!
partir de mañana voy a reforzar la seguridad.
Cuando tu mundo se ve amenazado,
es el regreso de Paz Vega a la televisión para ponerse en la piel de una exmodelo que es raptada junto con sus dos hijos en Ciudad de México. Son 90 horas de huidas, persecuciones, alianzas. Es un thriller muy esperado. Tiene muchas expectativas Televisión Española. Es de la misma productora de Cuéntame, con lo cual, fíjate el cambio, ¿no? Lleva haciendo años Cuéntame y ahora tiene que dar este giro. Es una serie que además pretende empoderar a la mujer, ahora que lo necesitamos tanto, ¿no? Dar esa imagen de mujer fuerte que lucha. Y la música que escuchamos de fondo la ha puesto Ana Guerra, de Operación Triunfo, que se puede convertir en costumbre esto de que las series, sus cabeceras sean de personas de Operación Triunfo, porque resulta que en Vis a Vis, Fox España acaba de lanzar una oferta a Miriam, que si recordáis es la tercera clasificada de Operación Triunfo, para que escriba la canción de la nueva temporada.
Sí.
Y Miriam ha aceptado, porque además dice, soy fan de esta serie y lo voy a hacer. Esto el jueves, porque el viernes arranca la segunda edición de Ninja Warrior en Antena 3.
El concurso de obstáculos más duro de la televisión mundial.
¡Ninja Warrior!
¡Vuelve a España! ¡Lucha!
No sé lo que rendirse.
¡Coraje!
Dejar la piel para conseguir.
¡Más duro!
¡Volvemos a empezar la búsqueda!
Ninja Warrior España.
Arturo Valls, Manolo Lama y la cara nueva del programa, Patricia Montero, que va a participar también en alguna prueba, porque, oye, yo no sabía lo crack que es Patricia Montero. 10 años compitiendo a nivel nacional e internacional en danza acrobática.
¡Qué tía!
Pero bueno, que 8 veces campeona de la Comunidad Valenciana, 8 veces campeona de España y subcampeona de Europa en una ocasión. O sea, que una edición que promete y además han prometido más mujeres participando. La primera edición tuvo mucho éxito, hasta 2,5 millones de espectadores. Vamos a ver qué tal les va este viernes, que compite con José Mota, porque José Mota presenta, es el nuevo espacio de humor de José Mota en Televisión Española. Viene de hacer El Acabose, que no le fue muy bien, no tuvo la audiencia esperada, así que vamos a ver, porque a su vez compite con Mi Casa es la Tuya, que suele ser el líder de los viernes.
Entonces, el viernes, ¿eh?
Está apretadita cosa. Bueno, seguramente el plato fuerte de Televisión Española va a ser sin duda la temporada de MasterChef 6, que ya lo adelantamos cuando charlaste, Carlos, con Jordi Cruz.
Sí.
Te prometía dureza, tensión, te decía pues que iba a ser un poquito intrigante. Bueno, pues no te ha mentido.
¿Qué te trae a las cocinas de MasterChef?
Pues yo quiero montar un catering.
Porque te quieres inspirar en mi cocina, claro.
Es que a Samantha le doy un poco un huevo sin sal.
No es bueno hacer enfadar a Samantha.
Samantha quiere venir a oler, huele que le alimenta.
Ay, por favor, me llamas de chef. ¿Oído?
Bueno, lo que tú digas, Samantha. Cuánto maldad hacia mi persona, de verdad, ¿eh?
MasterChef 6, muy pronto.
Pues así, así, provocando. Una promo que ha lanzado Televisión Española. No hay fecha aún de estreno para MasterChef, pero bueno, ya promete una de las entregas más esperadas, un programa que suele dar el mejor dato de la televisión pública, así que esperamos a saber esa fecha. Y es que la semana de los estrenos y también es la semana de los próximamente en sus pantallas, porque ya se calientan motores para otro formato muy novedoso del que se ha contado poco. La semana pasada lanzaban una promo en Antena 3 que decía esto sobre el contenido.
¿Eres divertido? ¿Te gustan las emociones fuertes? Estamos preparando un game show con pruebas espectaculares, un plato increíble y mucho humor. Si te animas y quieres ganar un sorprendente premio final, llama al 905-445-452 o entra en nuestra web. Te estamos esperando.
Y nadie sabía para qué le estaban esperando, un game show, no se sabía muy bien lo que era, y por fin hemos podido saber que Arturo Valls va a estar pluriempleado, porque también se encarga de ser la cara visible de este programa que por fin tiene nombre, Improvisando, que va a grabar su primera gala el próximo 16 de abril y que va a ser un escenario giratorio, 4 sets distintos, juegos de improvisación, el público participa y sus invitados son famosos actores.
Yo añado que en Sevilla desde mañana hasta el domingo llega de nuevo el médico de Noah Gordon, que va a estar en Cartuja Center en Sevilla, luego en Coruña el 12 y el 13 de mayo en el Palacio de la Ópera. Es la comedia musical que está arrasando ahora mismo.
Estamos locos porque llegue a Madrid. Habrá
sí,
que esperar
llega
un poquito,
a Madrid al nuevo Apolo, creo que.
Llegará,
sí, es un teatro
estupendo.
Segundo, he pasado 3 días engorilado, literalmente engorilado, de ponerme hasta la tablet en la máquina de la elíptica, que me ha visto.
¿Dónde vives?
Sí, está la tablet ahí puesta.
Vive ahí.
Para ver una serie documental de Netflix que se llama Wild, Wild Country.
¿Ah?
Es la historia de Bhagwan, la historia de una comuna, de una secta que se instala 1980 en Oregón, en un pueblo de Oregón, crece desmesuradamente y finalmente, bueno, no quiero hacer spoiler, pero la capacidad narrativa, la técnica narrativa, no hay narrador, vamos, todos a través de la narración de los personajes de la misma. La inclusión de imágenes documentales de la época es de lo mejor que he visto yo en televisión, de lo mejor. Está entre cine televisivo.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Una hora, son seis.
¿Estás una hora en la elíptica?
Estoy 50 minutos.
¿Cuándo?
Ah, a ti cuando te da.
Nadie como Nechi.
Nadie como Nechi.
Cuando a uno le da.
Sí, le da.
Le dura dos semanas, pero.
Como
le da,
se acabe Wild, ya verás qué va a pasar.
Y luego, segundo, la sopa de cebolla que me piden la receta otra vez. Cuatro cebollas, cuatro tomates, cuatro pimientos variados. O sea, verde, verde rojo, puerro, apio sobrado. Un poquito de col, si quiere añadir coliflor, adelante, hágalo. Sí, col repollo, déjelo hervir, tritúrelo y después eso con una cuchara. Se lo va comiendo
como si fuera un puré,
desayuno, mediodía y noche. Uh-huh. Digamos que a partir del tercer día acompáñelo ya con alguna verdura, la plancha, etcétera, etcétera. Y
cuélguese de la viga luego, ya se acaso.
Mira. Mira.
Eres diferente, diferente
al resto de la gente
que siempre conocí. Eres diferente, diferente. Por eso conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti.
Ahora, damas y caballeros, ¿saben ustedes a lo que llegamos? A las noticias de las 12. ¿Y saben qué hay antes?
Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar.
¡El Ángelus!
Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente a todo, diferente al mundo, diferente a mí.
Trique, trique.